Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bungalow 103, como cada jueves después de las noticias a partir de las 8 aquí en Radio Canarias 103.0 FM. Hoy nos toca hablar de Gran Canaria en el programa, sobre todo de los componentes que han hecho que perdamos competitividad en los últimos años. Tendremos con nosotros a un experto turístico que nos va a hablar de su último libro, de su obra en el que ha analizado estos componentes de la pérdida de competitividad. Nosotros vamos a hablar de este tema a lo largo del programa, pero lo vamos a hacer después de analizar las últimas noticias del sector en El Vigilante del Faro. Enseguida comenzamos.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro. Buenas tardes, Isabel. Comenzamos con muy buenas noticias y además con cifras positivas para el turismo, tanto durante este mes como en el primer trimestre del año, ya que Canarias lidera en el mes de marzo a nivel nacional el incremento del gasto turístico. La comunidad autónoma de Canarias ha sido la primera comunidad receptora del gasto en el mes de marzo, concentrando un saldo total de los turistas extranjeros de 2.871 millones de euros, lo que nos convierte en la primera región del estado en la que el gasto turístico ha registrado un incremento mayor, con un 12,4%, según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En el primer trimestre del año, los turistas ingresaron en el archipiélago canario 1.042 millones, representando un incremento del 14,5% respecto al primer trimestre del pasado año. En cuanto al turismo internacional, también arrasamos, ya que somos el principal destino de los turistas internacionales, con el 30,6% de las llegadas, más de 2,7 millones de turistas en este primer trimestre, lo que supone un 15,2% respecto al mismo periodo del año 2010. Cataluña, con algo más de 2 millones de turistas internacionales, ha sido la segunda comunidad autónoma en recepción de turistas internacionales, con el 22,9% del total, si bien registra un descenso interanual del 1,1%. Le sigue en volumen Andalucía, con la llegada del 13,6% de la totalidad de turistas internacionales hasta marzo, con un total de 1,23 millones de turistas, un 0,9% menos. Y más estadística positiva, en este caso para el turismo de cruceros. Canarias, aprovechando la estacionalidad, se sitúa a la cabeza de los puertos españoles en llegada de cruceros, con 551.338 pasajeros en los tres primeros meses. El crecimiento experimentado en los puertos canarios en este trimestre es el 27,2% conjuntamente. Además, el puerto de Las Palmas destaca, ya que ha permitido acaparar más del 55% de pasajeros del crucero del total nacional. Los puertos de Las Palmas registraron un total de 281.418 cruceristas, lo que representa un incremento del 39,9% respecto al mismo periodo del pasado año, mientras que los de Santa Cruz de Tenerife recibieron algo menos, 264.743, suponiendo además una subida del 16% respecto a 2010. En el apartado de formación turística, el Congreso Nacional sobre Turismo y Tecnologías de la Información se celebrará cada año en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria acogerá los días 4 y 5 de mayo el primer Congreso Nacional TIC Turismo e Innovación, una cita organizada por las asociaciones empresariales del sector de las comunicaciones AMETIC y FECATIC, y donde se darán cita más de 300 profesionales del sector de las tecnologías y de la información, además de las comunicaciones, para abordar su aplicación en el sector turístico. Un congreso que se presentó en la sede de FEMETE, en la Federación Provincial de Empresarios y Nuevas Tecnologías, en Santa Cruz de Tenerife, que desde el próximo año será sede alternativa de una iniciativa de gran importancia para la actualización del turismo en Canarias. Y es que más de una treintena de expertos estarán presentes en esta primera edición en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas y Gran Canaria, para dar a conocer las novedades sobre las TIC, las últimas tendencias y las líneas que debe seguir el sector turístico para competir en óptimas condiciones con otros destinos. Y ya para cerrar, buenas previsiones para el turismo en Fuerteventura. El presidente del Cabildo y del Patronato de Turismo de Fuerteventura, Mario Cabrera, prevé que el número de turistas que visiten la isla supere los 2 millones antes de que finalice el año. Cabrera ha firmado esta mañana en el cuarto Congreso de Turismo Majorero, que se celebra por primera vez en el municipio de Pájara, que este dato histórico se conseguirá ofreciendo un buen servicio y sin necesidad de aumentar el número de plazas alojativas. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hoy en Bungalow queremos hacernos eco de un nuevo libro que ha salido a la luz y que tiene un gran interés turístico. Se llama Condicionantes de la competitividad turística Gran Canaria. Hoy está con nosotros en el programa su autor, Antonio Garzón Beckman, experto turístico y en la actualidad técnico corporativo en alimentación y bebidas de López & Groups. Muy buenas tardes, Antonio.
Sí, buenas tardes.
Bueno, hasta ahora se trata de una interpretación de la evolución turística en Gran Canaria. ¿Cuál ha sido la evolución del turismo desde los años 70 hasta ahora, desde tu percepción?
Sí, bueno, en el libro trato la evolución desde el principio del todo, clasificándolo en etapas turísticas. La etapa de crecimiento turístico después de la de introducción sería a partir del 1970, después de que se hicieran importantes inversiones, en infraestructuras y adaptación en el sur, empezando por San Agustín y Playa del Inglés. Y la etapa de crecimiento pues sería desde el año 70 hasta exactamente el 2000, y no por poner una cifra redonda, sino que justo en el 2000 se vio en Gran Canaria un descenso de visitantes, ¿no? Justo desde mitad del año 2000, ¿no?
¿Por qué has escrito este libro? Es decir, ¿consideras que todavía hay mucho que investigar y hacer en el sector turístico en Gran Canaria, sobre todo?
Sí, mucho. Sobre todo el principal objetivo era analizar un poco la evolución y las causas de las crisis que hubo durante la etapa de crecimiento para poder compararlas con la crisis actual, en la etapa de madurez, y poder ver, en primer lugar, las causas y identificar los condicionantes de la pérdida de competitividad que hemos tenido en la pasada década, de ahí el título del libro, ¿no? Condicionantes de la competitividad turística, y de ahí poder esquematizar algunos escenarios futuros, algunas posibles soluciones. Ante todo, el objetivo es incitar a la reflexión de si se han hecho bien las cosas y de cómo se podían enfocar los cambios que ahora se ve que sí tiene que haber algún cambio importante en la planificación turística, ¿no?
Antonio, iremos desglosándolo cada uno de ellos, pero me gustaría que nos dijeran, voy a ser muy, muy directa, ¿cuáles han sido esos factores, esos condicionantes para perder competitividad en Gran Canaria?
Sí, los he dividido en cinco, que componen los cinco capítulos principales de la etapa de madurez, que serían, el primero, la intervención administrativa en los mecanismos de autorregulación del mercado, que es principalmente las moratorias turísticas. El segundo sería la falta de rehabilitación de las infraestructuras turísticas. El tercero, la falta de desarrollo del ocio complementario, el ocio fuera del hotel, el complementario. El cuarto, la falta del desarrollo de los productos turísticos. Y el quinto sería la falta de innovación turística en alojamiento y en destino. Esos serían los cinco principales condicionantes que había identificado como causa de pérdida de competitividad del destino, ¿no?
Cuando uno habla de intervención administrativa, piensa evidentemente en la moratoria. ¿Cómo crees que han evolucionado las instituciones? ¿Han hecho bien a la hora de intervenir?
Ahora, 10 años después de esa intervención, que vino en el 2001, cuando se hizo la primera moratoria a nivel de Canarias, si nos vamos a nivel de Gran Canaria, podemos ver la primera moratoria ya en el PIOT del 95, que se puso en marcha en el 92 y fue anulado en el 98. Posteriormente, en el 2003, ya con efecto del 2001, esto, la primera moratoria a nivel de todo Canarias, ahora ratificada en el 2009 por la Ley de Medidas Urgentes. Ahora, 10 años después de esa primera moratoria canaria, podemos ver que los efectos no han sido realmente los contrarios a los que se pretendía obtener. Por ejemplo, dos efectos principales para Gran Canaria que han sido muy negativos. A Gran Canaria le ha impedido adaptar su estructura alojativa hacia la cama hotelera, cuando en la primera década de los 2000 la demanda se estaba inclinando hacia la cama hotelera, cuando Gran Canaria tenía una estructura más bien extrahotelera. Y otro efecto negativo para todo Canarias ha sido el aumento poblacional, precisamente cuando la moratoria pretendía contener el aumento poblacional, ha conseguido en la primera década de los 2000 un aumento de 400.000 habitantes en Canarias, cuando si vamos al año 70 había 1,1 millones de habitantes y ahora en el censo de enero tenemos 2,1, ha habido un incremento de 1 millón, de los que 400.000 son en la última década, precisamente cuando los visitantes descienden. O sea, es un poco paradójico, ¿no? Entonces, esa intervención ha tenido efectos absolutamente contrarios a los deseados, ¿no?
Antonio, yo no sé si escuchaste estas declaraciones. Agustín Manrique de Lara estuvo con nosotros en Radio Canarias, en el programa diario, el magazine de esta casa. Agustín Manrique de Lara es presidente de la Asociación de Campos de Golf de Gran Canaria y le preguntábamos acerca de la moratoria, su opinión. Y él admitía que esta intervención por parte de las instituciones no se había hecho pensando en Gran Canaria, sino en Tenerife. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación de Agustín Manrique de Lara?
Sí, conozco sus declaraciones. Efectivamente, la moratoria beneficiaba a Tenerife. Lo que no puedo entrar a opinar, ni tampoco lo hago en el libro, si ha sido promovida, por quién ha sido. Solo puedo interpretar sus efectos. Y efectivamente, sus efectos han sido favorables a Tenerife por el simple hecho de que una moratoria, en este caso, ponía el freno de mano, paraba el crecimiento de la cama turística, cuando la demanda se inclinaba a favor de la cama hotelera. Quiere decir que la isla que tuviera más camas hoteleras en ese momento, pues estaba beneficiada. Entonces, claramente hay un efecto que favorece a Tenerife. Pero ya Tenerife, desde los años 90, de su estructura alojativa, ya se fue desarrollando desde principios de los 90, desde un 50% a tener ahora un 60% de sus camas que son hoteleras, mientras que Gran Canaria en los años 90 tenía un 24%, fue evolucionando y justo ahora es cuando hemos llegado a un 40%. Ahí se ve que nosotros tenemos un 40% de cama hotelera, mientras ellos un 60%, siempre han ido a favor de la cama hotelera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ha beneficiado lógicamente a la isla que más camas hoteleras tiene, además todas modernas, muchas hechas en los años 90.
En verdad. Y siendo muy, muy directa, ¿fue efectiva la moratoria o no para Gran Canaria?
No. Claramente no. Otra cosa también es el efecto del desempleo. La moratoria también lo que creó en el 2001 fue una explosión. Lo primero que creó es una explosión de empleo. Aumentó en todos los sectores, el binomio construcción funcionó al máximo. Claro, todos los empresarios que tenían licencias y tenían el miedo a perderlas, construyeron. Entonces, entraron más camas de las que hubieran entrado en ese momento. Eso tuvo un poder de atracción de trabajadores. Aumentó mucho la población activa y, por tanto, la población total. Trajeron sus familias. Y un poco el efecto, entonces, también es que entraron muchas camas sin tener clara la planificación comercial. Se hicieron muy rápido. De no haber una moratoria en ese momento, seguro que no habrían entrado todas de golpe, más pausadamente y con quizás alguna planificación mejor. Varios años después, en el 2007, ya todas las licencias, prácticamente todas, se habían realizado y a partir de entonces ya la construcción empezó con el desempleo. Ya después, en el 2009, se sobrepuso la crisis económica. Y con eso llegamos luego a unas cifras de desempleo astronómicas, ¿no?
Antonio, precisamente la semana pasada la patronal, los empresarios se reunían con el Consorcio de Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria. Lo hacían en la capital, en el Gabinete Literario, y una de las quejas mayoritarias por parte de los empresarios era precisamente el exceso de burocracia y que no se ayudaba a la hora de innovar, a la hora de sacar nuevos proyectos.
Exactamente, la burocracia ha sido, pero ya desde los años 90, ha sido siempre uno de los principales problemas. En el libro, justo en uno de los capítulos de los años 90, reproduzco un artículo de Björn Ling que habla de los desequilibrios turísticos, y ya él, en el 99, pues plasmaba con la burocracia como uno de las principales causas y generadores del desequilibrio turístico. Ahora, si nos vamos 10 años más tarde, 12 años más tarde, seguimos teniendo, incluso se ha, diría que multiplicado por mucho la burocracia que hay. Solo tenemos que ver la actual moratoria, en su versión Ley de Medidas Urgentes. Si miramos el poder de incentivo que tiene para un empresario, es nulo realmente. Por ejemplo, en Playa del Inglés, estamos en Gran Canaria, Playa del Inglés, el poder de incentivo que tiene de rehabilitación para un empresario sería nulo, porque lo que se le ofrece al empresario es un aumento de camas. En base, si se rehabilita de 3 a 4 estrellas, por ejemplo, tendría un 50% más un 25% por aumento de categoría. Lo que ningún complejo en Playa del Inglés tiene los metros cuadrados, porque luego hay otra normativa que sería la de los metros cuadrados por solar, no tiene los metros cuadrados para desarrollarlo, y ya entraría en la oferta de el cupo de camas, el banco de camas virtual, lo que no está legislado. O sea, todo el incentivo que hay está basado en la confianza, sería, ¿no? En un banco de camas virtual y una confianza en una ley que además tiene 54 reclamaciones pendientes que ahora van a los juzgados, ¿no? O sea, la burocracia y la inseguridad jurídica ante cualquier inversión, yo creo que incluso ha aumentado en los últimos 10 años, ¿no?
Bueno, es lo que está pasando en Lanzarote con estos hoteles ilegales, que parece que tenían la concesión por parte del ayuntamiento, la licencia, pero luego parece que no, y mientras tanto los hoteles están funcionando en plena actividad, pero en realidad son alegales.
Exactamente, todos estos problemas jurídicos lo que causan es inseguridad ante cualquier inversor. O sea, esta ITB y la pasada ITB, estuve en Alemania viendo con algunos inversores comentando de si tenían interés en algún proyecto aquí en Gran Canaria, lo que la inseguridad jurídica es lo que los mantiene un poquito fuera, ¿no? Todo el ver en la prensa constantemente que todo acaba en los tribunales al final, eso ahuyenta a los inversores, ¿no?
Uno de esos puntos de los condicionantes de la competitividad turística de Gran Canaria es la falta de rehabilitación. Parece que en este sentido nos estamos poniendo las pilas, porque hemos creado incluso un consorcio para la rehabilitación turística, pues que va caminando poco a poco. ¿Cómo ves ahora mismo la actitud de los empresarios con este gran proyecto? Las instituciones vemos que se están empezando a mover, lento, pero se mueven. ¿Los empresarios qué está pasando? ¿Qué les falta para que den ese paso?
Y los empresarios yo creo que están esperando un poco que el consorcio se ponga en marcha. Hay mucho optimismo en relación al consorcio. Ahora, con la nueva dirección del consorcio, ya se empieza a ver algo de movimiento. Lo importante es que la rehabilitación no solo se base en medidas estéticas, que no solo sea urbanismo, sino sea urbanismo y turismo, que incorpore productos turísticos dentro de su planificación. Y en este sentido creo que están bien direccionados. El consorcio va a tener una importancia muy, muy importante para Playa del Inglés, porque la confianza del empresario hotelero para rehabilitar vendrá de allí, y no evidentemente no de la Ley de Medidas Urgentes, sino de la rehabilitación que se produzca en Playa del Inglés. Si, por ejemplo, la rehabilitación se hace en base a, por ejemplo, un segmento de un producto turístico, el turista mayor, dentro del producto Sol y Playa Clima, posiblemente surjan algunos hoteles que renueven en base a ese cliente. O si la rehabilitación se hace en base al cicloturista, que el cicloturista también tiene varios segmentos, digamos el cicloturista ocasional, el que se mueve entre San Agustín, el que no sale realmente del núcleo, si se ponen carriles bici, si se hacen, si se da la posibilidad de pasar de un núcleo a otro, de San Agustín a Bahía Feliz y hasta Melonera, de forma segura para ese cicloturista ocasional, pues a lo mejor también rehabilitará algún hotel haciendo un bike hotel con todo lo que requieren los ciclistas, ¿no?
Antonio, con respecto a la falta de rehabilitación, tenemos este consorcio. ¿Crees que es la solución a nuestro problema?
Sí, tiene que venir de allí que tenemos en Playa del Inglés una de las mejores zonas de la isla y se está residencializando. Se está haciendo residencial. Hay ahora mismo una evasión de un núcleo a otro. Se está convirtiendo en, como denomino uno de los capítulos del libro, el núcleo de usar y tirar. Es como un núcleo Kleenex, ¿no? Se usa y luego se tira, se hace residencial. Hay otras camas que son ilegales y la demanda o se va a otro destino o pasa a otro núcleo. Lo que por otro lado está creando que los núcleos nuevos emergentes se están creando oligopolios, están en manos de pocos empresarios, tienen ocupaciones máximas y al tener ocupaciones grandes sin tener que hacer mucho esfuerzo también corren el peligro de no renovar y cuando no se renueva se pierde competitividad y claro. Se entra pronto en su propia fase de madurez antes de tiempo. Entonces la rehabilitación es urgente, la rehabilitación del núcleo no se puede dar por perdida a Playa del Inglés, todo lo contrario, la rehabilitación es urgente y el consorcio es un buen camino y ahora con un gerente que está empezando a mover el tema seguro que tiene que tirar para adelante. Creo que muchos empresarios solo están esperando a que empiece. Eso es como una bola de nieve que en cuanto empiece va a ir para adelante. Lo que no se puede es ir a los macroproyectos de entrada. Ha habido muchos críticos o algunos arquitectos quizás que un poquito promovían, no, hay que tirarlo todo abajo, claro, no, pero entonces estamos topando con el derecho de la propiedad privada, ¿no? En la planificación de Playa del Inglés, de un núcleo antiguo, hay que tener en cuenta que no estamos planificando el futuro. Al futuro planificaríamos si estamos empezando a construirlo. Planificamos al pasado, porque no podemos olvidarnos de lo que es Playa del Inglés y de lo que ha sido. Hay que construir sobre lo que ha sido. O sea, Playa del Inglés no va a ser un destino de lujo, un núcleo de lujo. O sea, no lo va a ser. Pero sí puede ser un destino de alta calidad dentro de su segmento.
Da la sensación, Antonio, que es la gran oportunidad que tiene Gran Canaria para ponerse al día en muchos fallos que ha tenido. Sí. A mí me pareció bastante curioso al ver tu libro, el de condicionantes de la competitividad turística Gran Canaria, en la página 121, hay una figura que representa pues el paso de una silla de ruedas por San Agustín en la calle de acceso a Morro Besuda y luego también una farola delante del restaurante Lupi en San Agustín, porque pues se ve prácticamente que debido a esa farola no se puede pasar si se supera, ¿no?, los 78 centímetros que mide esta acera, teniendo en cuenta que una silla de ruedas común mide 85 centímetros. Esto nosotros lo habíamos sacado en un gris de queja hace, yo creo que 2 años y medio, en Bungalow 103, y precisamente muchísimos ciudadanos se dan cuenta y detectan estos fallos que tenemos a la hora de no pensar en el turismo, incluso en ciudadanos de a pie, a la hora de movilidad reducida, a la hora de personas con problemas, precisamente para el cicloturismo. El pavimento incluso, que no es adecuado para hacer este tipo de deportes, quizás a lo mejor la rehabilitación no viene bien precisamente para detectar lo que hemos hecho mal y solucionarlo.
Exactamente, y también en relación a estos pictogramas sobre la silla de ruedas en el núcleo de San Agustín, delante del Lupis, comentar que no son de ahora, son del 2007, los hizo mi padre y publicó en su blog en el 2007 y tienen la misma actualidad que ahora. O sea, en estos 4 años no se ha hecho nada al respecto, no son tomadas ahora y sigue siendo ahora mismo. Y lo podemos ver, no solo es en el núcleo San Agustín, sino en la misma Avenida de Italia, en Playa del Inglés, ahora en la temporada de invierno, que hay muchos clientes mayores, a diario se pueden ver sillas de ruedas que tienen que transitar en la carretera, porque en la acera no pueden, ¿no?
Entonces, yo recuerdo también un guiri se queja en la parada de taxi de la charca de Maspalomas. Me acuerdo que nos escribió en ese... Si me pongo a recordar, quizás recuerdo incluso el nombre de este oyente, que nos decía que había visto pues una persona que estaba esperando un taxi y que cuando fue a avanzar se encontró con la farola y la rueda media fuera de la acera, con lo cual es un peligro, puede ser incluso hasta denunciable.
Sí, sí, exactamente. En temas de movilidad, ese puede ser, dentro de la rehabilitación, la adaptación a productos turísticos, la movilidad debería ser un tema por el que debe girar la rehabilitación. O sea, ahí se ven muchos temas que el cliente mayor, que es uno de nuestros clientes más importantes, sobre todo en la temporada de invierno, tenga tantos obstáculos. Otro ejemplo que también lo ilustro con un pictograma es en las subidas y bajadas desde el anexo 2 hacia Playa del Inglés, por el lado del Hotel Sahara Playa y por el lado del Hotel Dunamar. Por un lado son 74 escaleras y por el otro son 75 escaleras que hacemos subir a nuestros turistas mayores a diario. Subir y bajar a diario, a menos que cojan un taxi.
Sí, algo ya sí. Más difícil. Uh-huh. Antonio, vamos a seguir hablando de los condicionantes de la competitividad turística Gran Canaria, pero nosotros en Bungalow 103 tenemos varias secciones y una de ellas es ¿Sabías qué? Vamos a ir a escucharla y enseguida regresamos y seguimos hablando de este libro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora, en Bungalow 103, ¿Sabías qué? Este fin de semana nos traemos a Las Palmas de Gran Canaria un trocito de Sevilla. Celebramos la Feria de Abril, pero ¿sabías que la relación de Las Palmas de Gran Canaria con Sevilla data de hace muchos años? El barrio de Triana tiene este nombre desde el último tercio del siglo XV. La elección del nombre de Triana por parte de sus antiguos habitantes posiblemente puede tener relación con el trianero barrio de Sevilla, dado el importante aporte poblacional andaluz que arribó a Canarias en los primeros momentos tras la conquista. Este fin de semana los lazos volverán a estrecharse porque la Plaza de la Música celebra la Feria de Abril.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103 después de este ¿Sabías qué? Que nos ha traído nuestro compañero y hoy hablamos de un nuevo libro que ha salido a la luz, su primera edición en marzo de este año. Se llama Condicionantes de la competitividad turística Gran Canaria. Tenemos con nosotros a su autor, Antonio Garzón Beckman, experto turístico y en la actualidad también técnico corporativo en alimentación y bebidas de López Am Group. Antonio, a la hora de enumerar los condicionantes que nos han llevado a perder competencias, competitividad en Gran Canaria, hemos hablado de la burocracia, de la falta de rehabilitación. Hay otros tres más de los que hemos hablado. La falta de ocio. ¿Te refieres en este sentido quizás a más parques temáticos, más actividad? ¿A qué te refieres?
Sí, exactamente, al ocio complementario, el ocio fuera del hotel. O sea, si miramos las islas, vemos que, por ejemplo, Tenerife tiene grandes parques temáticos ya desde hace mucho tiempo, que le dan un atractivo diferenciador a la isla como destino. Cuando en una isla falta el ocio complementario, se corre el peligro de que el ocio se desarrolle mucho dentro de los hoteles. En caso extremo, es lo que denomino en el libro, se puede llegar al hotel destino. Sería el hotel que tiene todo el ocio dentro, como algunos hoteles en Turquía que tienen parques acuáticos dentro del hotel, todos los conceptos de animación dentro, todo incluido. Y en ese caso extremo, el turista casi ni se da cuenta que está en el destino. A lo mejor en la maleta todavía tiene del aeropuerto la cinta que pone LPA y se da cuenta que está en Gran Canaria. Ese es sería el caso extremo que no debería ser el objetivo, porque en ese caso el hotel se convierte en muy frágil. El concepto comercial sería muy frágil porque sería sustituible. Ese mismo resort destino se podía hacer en otro punto, porque ya solo dependería del hilo competitivo clima y amabilidad del trabajador canario, que siempre ha sido, que es el segundo punto diferenciador de nuestras islas, ¿no? Entonces el ocio complementario sería siempre fuera del hotel, parques temáticos, todo lo que sea el ocio, ¿no?
En Gran Canaria sí que tenemos parques temáticos, pero parece que no tienen el impulso como sí lo tienen los de Tenerife.
Sí, tenemos el Palmitos Park con su reciente apertura. Ha sido muy importante porque ha sido renovado muy, muy bien, con muchas atracciones nuevas. Lo único que otros destinos también lo tienen parecido. Lo importante es, en este caso, un ocio diferenciador. Hay ahora un proyecto que se anunció a final de año, que he podido ver la maqueta del proyecto y posiblemente empiecen este año, que es el proyecto Cocoon en Arguineguín, que es un centro de alto rendimiento y con mucho deporte, una oferta de mucho deporte, que sería, ese sí sería un proyecto diferenciador. Ese sería un ejemplo de un centro de ocio que diferencie la isla a nivel de destino.
Dentro de esa falta de ocio también, tú decías, dices en tu libro que hay falta de productos turísticos. Supongo que te refieres a los diferentes segmentos, aparte del sol y playa.
Sí, bueno, me refiero de muchas maneras. O sea, el producto turístico, el desarrollo de los productos turísticos que hay. A menudo se comenta que el sol y playa, que está agotado y que hay que diferenciar y diversificar productos turísticos. Yo más bien lo enfoco de una manera que el cliente hoy en día, el turista, ya no se le puede identificar por un producto turístico solo. Ya no se puede decir, este turista viene por sol y playa, este viene por turismo cultural. No, ya tiene un perfil vacacional mixto. O sea, tiene un motivo primario, que sería en muchos casos el sol y playa, luego el turismo activo como motivo secundario, y luego a lo mejor como factor complementario, resulta que es diabético, pues la nutrición sería en este caso un factor complementario. El perfil vacacional ya está muy mixto y el sol y playa es prácticamente imposible sacarlo de cualquier producto turístico mixto o poliproducto Gran Canario. Juegue el sol y playa el papel de motivo primario, principal o secundario, o de factor complementario. Y precisamente en estos últimos dos, como factor complementario o como motivo secundario, es donde todavía se pueden crear muchísimos productos turísticos. Por ejemplo, dentro del concepto de salud o del concepto deportivo, ¿no?
Claro, es decir, un turista viene, no solamente viene por sol y playa, sino que además puede hacer turismo náutico, puede pues tener una experiencia volcánica, puede a lo mejor hacer tratamientos pues de salud porque tiene problemas en los huesos o lo que sea, talasoterapia. ¿Te refieres a eso? Es decir, diversificar un poco el tema turístico.
Exactamente, que se puede acoger muchos perfiles vacacionales. Por ejemplo, que su motivo principal sea el turismo de salud, pero unido, o por ejemplo, como lo estamos viendo ahora mismo, en la temporada de invierno, desde enero a abril, tenemos muchos cicloturistas en la isla. Entonces, eso es un turismo deportivo, los que vienen a entrenar como profesionales.
Cierto.
Su motivo principal sería el de turismo deportivo, cicloturismo, y secundario, el sol y playa clima. Nunca nos debemos olvidar del clima dentro del paquete sol y playa. El sol y playa clima, porque si no fuera por el clima, no vendrían aquí a hacer su entrenamiento de pretemporada, ¿no?
Sí, que al final el sol y playa es lo que arrastra precisamente a sí, que hagan luego otras actividades. Sí. Uh-huh. A mí me parece muy interesante el tema de la falta de innovación. Uh-huh. Precisamente porque tú has ganado un premio en el año 2009, el Ser Turismo Innovación 2009, precisamente por algo bastante novedoso. Y voy a leerlo específicamente. Ganaste por un proyecto que se llama Especialización Dietética de un Hotel Vacacional, Guía Práctica para la Hostelería. Supongo que una de las grandes, digamos, cuentas pendientes de Gran Canaria es la gastronomía. Teniendo una cocina tan estupenda, ¿cómo es que todavía no sea un estandarte de nuestro turismo?
Sí, el desarrollo de la gastronomía es muy, muy importante, potenciarlo, tanto gastronomía como nutrición, que está muy... la tendencia se ve claramente allí, que la demanda del cliente está por una mayor consideración de la nutrición dentro de la oferta gastronómica. Tanto a nivel general, en los buffets de desayuno, cena, que se ofrece a los clientes, por ejemplo, ya muy, muy pronto en el buffet de desayuno, pues el cliente no aceptará una margarina que tenga grasa hidrogenada, que tenga grasa trans. Eso ya pronto no la va a aceptar. Y luego también, si vamos a segmentos, por ejemplo, el turismo familiar, y en la alimentación infantil, nosotros si mandamos los chiquillos a la guardería, siempre las dietas de las guarderías miramos bien, están confeccionadas por nutricionistas y expertos, claro, de nutrición. Sin embargo, en el turismo familiar, el buffet infantil, si lo miramos en los hoteles en el pasado, siempre ha estado compuesto de fritos y empanados.
Y bollerías.
O sea, y bollería, y el buffet de postre totalmente de azúcares simples, ¿no? Y si se preguntaba al chef, pues respondía, ah, no, bueno, es que eso le gusta al niño. Pero una cosa es que le guste y otra es que sea bueno y saludable para él.
Claro, y sus necesidades. Claro.
Exactamente. Y justo en eso se está desarrollando Por eso decía también, los productos turísticos no es cuestión de crear nuevos, sino también de actualizar conceptos dentro de productos turísticos. Ya hay ofertas de bufés infantiles con alimentación saludable, adaptada a los niños. Ya hay varias empresas que lo están adaptando en ese sentido. Y también dentro del turismo de salud, cada vez hay más también peticiones en los spas de también ofrecer un dietista, una alimentación. O sea, los spas están tratando muchas cuestiones, pero la nutrición en pocas ofertas está incluida, ¿no?
Quizás, Antonio, esto ha sucedido porque tenemos el concepto de que innovar es invertir, cuando en realidad innovar es reinventarse.
Sí, exactamente. Y sobre todo innovación se está haciendo mucho. Hay muchas asociaciones, hay muchos grupos de innovación. Lo que un poco quizás se está enfocando a innovación de procesos e innovación de marketing. O sea, innovación sobre todo, innovación en eficiencia energética e innovación en temas de distribución por los nuevos sistemas de Internet. Pero todo ello el cliente no lo ve. O sea, lo importante son las innovaciones de producto. Al final, lo que diferencia un destino, o sea, un cliente cuando entra al hotel que tengamos un ahorro energético, es muy importante, es sostenible, es muy importante como ahorro, pero el cliente necesita ver la innovación de producto. En ese sentido, señalé algunos ejemplos, sobre todo dentro del concepto familiar, el ocio acuático, que en el sudoeste de la isla una empresa en el Valle Taurito ha hecho un concepto muy, muy moderno de ocio acuático, muy desarrollado, y otro ejemplo de otra empresa en Playa del Inglés que ha hecho la empresa HD, que en el turismo familiar, por eso está tan destacada en el turismo familiar, porque creando la Baby Suite con la PlayStation, Baby Phone, o sea, conceptos nuevos realmente, y muchos a veces no requieren tanta inversión, solo contar con las personas que están ahí, que son los que conocen mejor el sistema, y ponerlas en marcha.
En este sentido, el personal de un hotel, de un establecimiento en general, es esencial, ¿no?
Absolutamente.
Y sí. La formación, siempre hablamos de formación. Sí que es verdad que tenemos ahora una nueva generación de profesionales bastante preparada, de la mano de la universidad, de la mano de empresas que como Ecansa, por ejemplo, que están empeñadas en mejorar la calidad, el trato con esa, y manteniendo sobre todo la característica de los canarios, en especial en Gran Canaria, esa amabilidad. Uh-huh. Parece que la formación ahora más que nunca es esencial, sobre todo en tiempos de crisis.
Sí, exactamente. Lo cogí al final como un capítulo, la calidad del servicio turístico. No lo quise poner como uno de los 5 condicionantes de pérdida de competitividad Gran Canaria, porque no considero que la tenga. De hecho, no he encontrado ningún estudio que demuestre que se ha perdido competitividad porque se haya perdido calidad en el servicio. Todo lo contrario. Lo único que ahora podría peligrar, porque también la competitividad depende de cómo se desarrollen otros destinos, y Turquía y Egipto se están desarrollando en este sentido muy favorablemente. Lo he diferenciado en 3 componentes: la formación por un lado, la disposición al servicio por otro lado, y la motivación por otro lado, ¿no? 3 componentes muy diferentes. En la disposición al servicio, el trabajador canario siempre ha estado muy destacado. O sea, yo creo que es quizás por crecer dentro del turismo y llevar la hospitalidad en la sangre. Como describía en su artículo Björn Ling, por el carácter alegre del canario. Y es importante que eso no se pierda. O sea, no podemos dar por asumido lo que tenemos, porque ahora viene una generación joven que no ha crecido en el turismo de la misma manera que hemos crecido nosotros en los años 70, 80, que está creciendo en los años de la madurez turística. En este sentido, la Universidad de Tenerife hizo un estudio el año pasado que identificaba la percepción del turista por los residentes, y se veía un poco que la percepción depende un poco a veces de las ventajas. Si el turismo me da trabajo, lo veo bien, pero quizás si voy a la playa, me quita sitio en la playa, a lo mejor no es tan buena esa percepción, pero si luego veo que por el turismo se ha hecho un paseo a la playa y ya mejora las condiciones, pues sí lo veo bien. O sea, hay una dicotomía ahí en la percepción del turista, y es importante que permanezca positiva esa percepción. Tenerife está haciendo una campaña al Tenerife, al 100%, que podría ser muy interesante hacer algo en ese sentido aquí también.
Una vez identificados los 5 condicionantes de la pérdida de competitividad turística de Gran Canaria, ¿qué es lo que deberíamos hacer?
Yo creo que lo primero de todo es dejar de hablar de crisis, porque o sustituir la palabra crisis por envejecimiento, quizás. Porque la palabra crisis se ha asociado a algo que viene de fuera, un fantasma de fuera, y que esperamos a que pase, ¿no? Y quizás si utilizáramos la palabra envejecimiento o envejecimiento interno, se vería más claro que ahora esa crisis económica que se solapaba a esta etapa de madurez en el año 2009 está pasando ya. Ahora el que mejoremos ya depende únicamente de nosotros. O sea, ya hemos visto en esta temporada de invierno que los turistas han crecido, el número de visitantes va en aumento, porque Alemania, sobre todo Escandinavia, Inglaterra, están viniendo los clientes de nuevo. Entonces, la recuperación de esos países está allí. El que recuperemos ahora la economía y los puestos de trabajo ya depende únicamente de nosotros, ¿no? Esa sería la primera. Las otras ya las había comentado: la rehabilitación adaptada a productos turísticos, flexibilizar y potenciar nuevas inversiones y las que había comentado, ¿sí?
Así que básicamente nos queda rehabilitar, innovar, siendo, pues digamos, imaginativos, teniendo en cuenta las necesidades de los turistas y sobre todo tener mucha ilusión, supongo.
Exactamente, y sobre todo lo que luego el cliente percibe son los productos turísticos que están adaptados a los perfiles que vendrían. Si se rehabilita en vistas a segmentos, se crearán esos productos, los hoteleros renovarán sus establecimientos en base a esa rehabilitación de las infraestructuras. O sea, habrá seguramente es un efecto bola de nieve que se activará, ¿no?
Bueno, una bola de nieve que estamos deseando poder ver también en Bungalow 103, condicionantes de la competitividad turística Gran Canaria. Antonio Garzón Begma, experto turístico y en la actualidad también técnico corporativo en alimentación y bebidas de López San Group, y autor de este libro que tengo yo en la mano y que me lo voy a quedar porque me has regalado. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros en Bungalow 103 y te deseamos la mayor suerte con este libro, que, por cierto, por si no lo sabías, se nombró el otro día en esa reunión en el gabinete literario que convocaba el Consorcio de Rehabilitación Turística de Gran Canaria. Uno de los empresarios lo sacó y le dijo al gerente, Rafael Molina Petit, que lo tuviera en cuenta.
Así me han comentado algo y me alegró mucho, sí.
Pues nosotros te deseamos muchísima suerte con este libro.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, nosotros vamos a seguir en Bungalow 103 porque precisamente para poder saber cuáles son los condicionantes de la competitividad turística de Gran Canaria, ustedes tienen que hablar a través del Guiri Se Queja. Vamos con esa sección y enseguida regresamos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri Se Queja. Esta semana nos toca hablar de carreteras. Nos han llegado múltiples quejas por el estado de la vía que va hacia Mogán, una zona importante desde el punto de vista turístico. Los empresarios del municipio han puesto el grito en el cielo por el estado en el que se encuentran las carreteras, una calzada que cuenta con muchas curvas, poquísima iluminación y una altura bastante elevada con el peligro que conlleva. Los empresarios dicen que los ciudadanos y los turistas se juegan la vida en esta carretera y más si no se conoce o se va despistado, como es el caso de los que nos visitan.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Entramos en la recta final del programa. Nosotros tenemos que despedirnos. Entran los servicios informativos de esta casa de Radio Canarias. Ya saben, como siempre, que se pueden poner en contacto con nosotros a través de internet en 103@epi.es, también en nuestra página web www.radio-mediocanarias.es y, como siempre, en nuestro teléfono 928-47-95-63. Les esperamos el próximo jueves a las 8, como siempre, y el martes en redifusión a la 1. Mientras tanto, como siempre, nuestro consejo: sean felices y hagan turismo si pueden. Chao.
Sus problemas y déjele a su sol.